Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de onda media. También saludos si lo haces a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE que puedes descargarte de manera gratuita en tu teléfono. Un consejo y hablemos con Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza, obispo de la diócesis de Tui Vigo.
Percar Audi quiere acabar este mes de marzo por todo lo alto y por ello te traemos una oferta a la que no te vas a poder resistir. Audi A1 por tan solo 19.900 euros. ¿Qué estás esperando? Son unidades limitadas. Percar, tu concesionario oficial Audi en Vigo, Avenida de Madrid 195, percar.es. Síguenos en Facebook e Instagram.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Estamos viviendo una Semana Santa atípica, como todas las celebraciones que han llegado tras la pandemia, pero al menos este año podemos hacerlo de una manera distinta. Aquí en COPE queremos vivirlo de cerca. Hoy nos acompaña nuestro obispo Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo se va a vivir esta Semana Santa? ¿Cómo se está viviendo esta Semana Santa típica?
Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas. Y no es que tengamos que ser optimistas, sino que tenemos que dar gracias a Dios porque llevamos un año en esta situación, esto no está arreglado, pero gracias a Dios este año podemos celebrarla. No podemos ir en procesiones, pero podemos celebrarla en las iglesias. Y yo he comenzado ayer celebrando el Domingo de Ramos en la parroquia de María Auxiliadora. Y la verdad es que regresé a casa muy contento porque he visto una comunidad activa, viva. He estado con niños, he estado con el orden adecuado, que no se sobrepasó ninguna norma. Pero fue una celebración muy satisfactoria, muy prometedora. Creo que en estos días la gente que pueda acercarse, la que sea posible celebrar la Semana Santa en las iglesias, serán celebraciones, sin duda ninguna, lo tengo claro, muy hermosas, porque van a ser muy sentidas, van a ser muy cuidadas y van a ser, porque además esta pandemia nos ayudó a cuidarnos y a saber que estamos en lugares seguros y saber que tenemos responsabilidad unos de otros. Y me parece que esto ayuda a que la comunidad también tome conciencia de sí misma y crezca, ¿no?
Las celebraciones, bueno, en los templos hay que cumplir con esas medidas que se nos solicitan. Los aforos no son lo que nos gustaría para poder participar en ellas, pero sí que han optado también por hacerlo a través de otras vías, pues más novedosas que venimos utilizando a lo largo de todo este año con la llegada de la pandemia. Es a través del canal de YouTube de la diócesis, que sin duda pues facilita que muchas personas que a lo mejor no pueden acercarse al templo sí que puedan seguir participando, ¿no?, de estas celebraciones.
Bueno, yo creo que el acceso de las celebraciones a través de los medios telemáticos y de los medios de televisión son muy interesantes, ¿no? O sea, sobre todo las misas que tenemos ya de referencia en la televisión, en los diferentes canales, son muy importantes, ¿no? Son muy importantes también los que llegan a través de la de internet y de... Pero sin duda ninguna, lo fundamental, la clave de toda celebración está en la presencialidad. Estar presentes en una celebración, como estar presentes en una reunión de familia, como estar presentes en una conversación, pues tenemos una conversación por WhatsApp o tenemos una conversación por esos medios que hoy día son tan comunes de hablar con los demás a través de la pantalla. Está muy bien y es muy interesante, pero eso no quita para nada el fruto privilegio de encontrarte con el otro, ¿no? Y eso yo creo que también pasa en la iglesia, ¿no? Evidentemente es un soporte para la fe y para la práctica de la fe el ser ayudados a través de estos medios, pero realmente donde uno vive en esencia estas cosas es en la presencia, ¿no? En la presencia. Y en ese sentido creo que además en este tiempo lo reforzamos, nos damos cuenta de que es distinto, que es completamente diferente. Entonces, pues no podremos estar tanta gente en las iglesias, no podrán ser esas celebraciones masivas, hay que cuidar eso y tenemos que ser en ese punto muy exigentes. Y yo creo que en ese sentido las iglesias se han mostrado lugares seguros. se ha cuidado esa dimensión de las normas sanitarias, se ha cuidado muchísimo con los, ya también con los líquidos estos y todas esas cosas, pues realmente yo creo que hemos conseguido, y es así, que la iglesia sea considerada un espacio seguro. Pero dentro de eso, el encontrarnos con otra gente, aunque sea sin grandes gestos y sin grandes participaciones, pero es otra cosa distinta. Y yo creo que la Semana Santa esta va a tener una hondura, una singularidad profunda en la presencia.
¿Qué mensaje podríamos mandar para tratar de vivir, como bien dice, esta Semana Santa, que es extraña, es atípica?
Pues el mensaje para mí es que aquellos que puedan, y estén, si permitido el número, que puedan asistir a las celebraciones, ¿no? Yo creo que es lo mejor que puede pasarle a una persona que quiere vivir esta Semana Santa normalmente, ¿no? Y luego, pues habrá muchas personas que no pueden ir y otras personas, pues que tampoco sienten mucha necesidad. Yo creo que en esta Semana Santa nos vamos a dar cuenta de lo importante que es la celebración normal de la Semana Santa. Vamos a ser conscientes mucho de esto, porque aunque nosotros no participemos, por lo menos en torno nuestro estaban las procesiones, estaban las celebraciones, era un clima de Semana Santa que este año externamente va a faltar. Y eso lo vamos a echar de menos, todos. Es una cosa que, vayas o no vayas, vas a echar de menos. Es una dimensión de nuestra vida muy importante. Entonces, pues yo creo que una de las cosas a las cuales yo invitaría es que aquellas personas que no pueden ir, pues que tengan una dimensión de su persona, pues mirando a esta historia de Semana Santa, que ha pasado en Semana Santa, la historia de Jesús, ver un poco también nuestro mundo, cómo se entiende nuestro mundo, qué papel juega la fe en nuestra sociedad, nuestra persona, nuestras familias, saber todo eso. Yo creo que es un momento importante para pensar, para reflexionar y también para pedirle a Dios que nos dé una esperanza, ¿no? Y sobre todo es una esperanza. Vamos camino de la Pascua es la vida, la Pascua es luz, y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa luz, esa esperanza, esa vida, ¿no?
Sí, esa esperanza y que nos permita el año que viene vivir esta Semana Santa como estamos acostumbrados y como nos gusta hacerlo, como es tradición, ¿no?
Pues sí, yo creo que estas situaciones son muy dolorosas, ¿no? Hemos tenido un parón, hemos tenido una situación, pero también esto nos puede ayudar a ver cómo la vida continúa. Por tanto, nuestras experiencias son siempre experiencias puntuales. Las cosas continúan. Yo lo veía ayer, por ejemplo, en la celebración del Domingo de Ramos. O sea, había un grupo de padres y madres y unos niños que, bueno, fueron los protagonistas fundamentales de la celebración. Y veía yo, bueno, pues esto es una realidad que pensábamos que ya estaba perdida. Y no está perdida. Porque hay unos niños que nacieron hace 3 años, hace 4 años, y estos niños dentro de poco tendrán 10, tendrán 15, tendrán 20, serán los protagonistas. O sea, la vida se renueva. Nuestra crisis es puntual. Esto va a continuar. Y por tanto, seremos nosotros, serán otros, pero esto va a continuar. Por tanto, la historia no se ha parado, la historia no se ha... En eso a veces insistimos demasiado en la dimensión tétrica de esta realidad. Pues no, es decir, personas que hemos sufrido, que estamos sufriendo, que hemos perdido seres queridos, son dolorosísimas esas pérdidas. Yo las he vivido en mi propia familia. Pero al mismo tiempo hay que valorar cosas que tienen que ver con el futuro, ¿no? La vida nos está esperando mañana.
Pues con ese futuro y con la esperanza también de volver a tenerle por aquí, Monseñor Don Luis Quintero Fiuza, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, muchas gracias y a todos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a la 1:14 quiero hablarte de la presbicia, o lo que popularmente conocemos como vista cansada. Y para ello tenemos con nosotros a la doctora Carmen Villoria, director médico de Clínicas Villoria, médico oftalmólogo especialista en cirugía refractiva y con una amplia experiencia de más de 25 años. Doctora Villoria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Encantada de estar hoy aquí con ustedes y con nuestros oyentes.
Doctora, ¿qué es la presbicia?
Bueno, la presbicia, como bien has dicho, es un problema de visión que ocurre como consecuencia del envejecimiento del cristalino. El cristalino es la lente natural del ojo y la presbicia consiste en la pérdida de la capacidad para enfocar los objetos cercanos. A diferencia de otros defectos refractivos, como puede ser, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, que suelen aparecer en edades tempranas de la vida, en la infancia o en la adolescencia, la presbicia se manifiesta siempre a partir de los 40-45 años y sucede porque el cristalino, esta lente natural que decíamos, pierde su función. La función del cristalino es enfocar a todas las distancias.
¿Y podemos prevenir la presbicia?
No, no existe ningún tratamiento preventivo de la presbicia. La presbicia decimos que aparece a partir de una determinada edad y, al igual que la catarata, pues es fruto del proceso degenerativo natural que afecta al cristalino. A medida que nosotros envejecemos, esta lente pierde su capacidad de enfocar. Por ejemplo, si nosotros comparáramos el ojo a una cámara fotográfica, el cristalino sería como el zoom de la cámara, que cuando falla no enfoca correctamente y no proporciona una buena calidad visual de los objetos de cerca.
¿Y qué síntomas produce la presbicia?
Bueno, el síntoma característico de la presbicia es una mala visión de cerca. El ejemplo más común, y lo vemos a diario, es la necesidad de alejar de forma inconsciente, por ejemplo, el móvil para leerlo, la carta en el restaurante, etcétera, para tratar de enfocar mejor y evitar que las letras nos bailen o se junten.
¿Y cómo se trata la presbicia?
Bueno, en primer lugar, la presbicia puede corregirse con gafas. Esto implica depender de ellas para múltiples actividades de la vida diaria. Ver de cerca, todos sabemos que no solo es leer. No obstante, sí que es cierto que ahora, durante la pandemia y con el uso obligatorio de la mascarilla, las gafas no es la mejor opción. De hecho, muchos pacientes se quejan de que las gafas se empañan, de que no pueden usarlas y cada vez demandan más otras alternativas. En segundo lugar, otra alternativa con la que contamos a día de hoy son las lentes de contacto multifocales. Estas realmente son una muy buena opción para determinadas actividades, aunque realmente no proporcionan una visión próxima muy nítida y desde luego no valen para realizar actividades de mucho detalle o actividades muy prolongadas. Hay una tercera alternativa y esta sí que es la solución definitiva de la presbicia, que es la cirugía. La cirugía consiste en sustituir el cristalino envejecido por una lente intraocular multifocal. Aunque hay otras técnicas, realmente la que corrige la presbicia de forma definitiva es esta. Hay otras técnicas que la corrigen, pero de forma temporal.
¿Y todo el mundo puede operarse?
Bueno, esto es una muy, muy buena pregunta. No todo el mundo es un buen candidato a la cirugía de la presbicia. Por eso es fundamental realizar un completo estudio preoperatorio. La cirugía de la presbicia comenzó a realizarse ya hace más de 15 años, cuando en el mercado surgen las primeras lentes intraoculares multifocales, pero realmente en los últimos años han aparecido grandes avances y a día de hoy podemos decir que contamos con muchos tipos diferentes de lentes intraoculares multifocales. Podemos escoger el modelo de lente multifocal que mejor se adapta a cada persona. Por ejemplo, hoy día podemos contar con lentes multifocales especialmente diseñadas para grandes lectores, otras, por ejemplo, para conductores nocturnos, otras para pacientes que ya han sido ya operados de cirugía refractiva con láser. La selección de la lente a implantar se hace valorando las necesidades visuales de cada paciente, teniendo en cuenta la edad, trabajo, las aficiones y, por supuesto, los resultados, las pruebas que hayamos realizado.
¿Y en qué consiste exactamente y cuánto dura esta cirugía?
La cirugía de la presbicia, como decimos, consiste en quitar lo que ya no funciona, el cristalino envejecido, y sustituirlo por una lente multifocal. En Clínica Vioria podemos realizar esta cirugía con láser de centosegundo, lo cual nos aporta mayor control y precisión durante la cirugía. Podemos decir que el proceso es muy rápido, que dura entre 15-20 minutos, que utilizamos anestesia en gotas, colirio. No hay que dar pinchazos, no hay otro tipo de anestesia. El paciente se marcha andando para casa, no necesitamos ponerle parches, sin puntos, sin gafas. Además, no va a sentir ningún dolor y ya sale viendo desde la clínica.
Parece que la cirugía de la presbicia pues resulta sencilla, pero ¿qué cuidado requiere el paciente en su domicilio?
En el posoperatorio hay que hacer tratamiento con gotas de colirios. Esto sí que es muy importante. Podemos decir que se puede hacer vida normal ya desde el día siguiente de la cirugía. Realmente hay que evitar esfuerzos, por ejemplo, coger pesos, evitar que entren en los ojos irritantes como agua de mar, evitar la piscina. Pero esto solamente es los primeros días.
¿Y para nuestros oyentes alguna indicación que pueda serle de utilidad?
Bueno, me gustaría remarcar los aspectos claves de todo esto que hemos estado analizando. En primer lugar, definir si el paciente es un buen candidato o no a la cirugía. Para eso es necesario, como decíamos, realizar una serie de pruebas y analizar muy bien los resultados obtenidos. No crear falsas expectativas. Hay pacientes que realmente no son candidatos a esta cirugía. Y ya, en el caso de que decidamos con el paciente la intervención, ¿qué es lo fundamental? Primero, elegir la lente más adecuada para ese paciente, es decir, realizar una selección personalizada. Se Segundo, hacer una buena cirugía. Por eso es clave siempre en manos de especialistas. Y en tercer lugar, un correcto posoperatorio. En Clínica Villoria cuidamos mucho la atención personalizada a nuestros pacientes desde el antes, durante y después de la cirugía. Esto nos permite aspirar siempre al máximo nivel de calidad en nuestros tratamientos.
Si estás interesado, recuerda que puedes solicitar una primera visita sin coste para valorar si sufres este problema y o si eres candidato a la cirugía de presbicia. Clínica Villoria está en Vigo, en Marqués de Valladares 22 y en Pontevedra, en calle Virgen del Camino 1. Para más información pueden consultar en su página web www.clinicavilloria.es o en el 986-85-7777. Doctora Villoria, muchísimas gracias.
Encantada, ha sido un placer.
En Pérez Rumbao Car estrenamos stock de Volkswagen automatriculados. ¿Has pensado en todas las ventajas que tiene estrenar uno? T-Roc, T-Cross, T1, todos listos para la entrega inmediata y con condiciones únicas. Ahora es el momento y Pérez Rumbao Car tiene lo que estás buscando. Visítanos en Percar Vigo y también en percar.es y síguenos en Facebook e Instagram.
COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Este sábado, vecinos de Teix, Chapela y Trasmaño salieron a la calle para exigir el fin del peaje de la AP9. Ahí estuvo Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular en Redondela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Servirá de algo esta protesta?
Esperemos que para que nos escuchen en Madrid, porque creemos que el agravio que está padeciendo Redondela y la zona, evidentemente, de entrada de Teix Vigo, ya no tiene explicación, ¿no? Seguimos padeciendo las subidas de peajes. Estamos pagando un peaje más alto, supuestamente para sufragar unas obras de mejora en Chapela que todavía ni siquiera se han iniciado. Algo surrealista y que yo creo que nuestro ayuntamiento debería de poner en manos judiciales. Es decir, no puede ser que los vecinos y vecinas de Redondela estemos pagando un mayor peaje ajustado en un acuerdo que hizo Pepiño Blanco el día antes de convocarse a las elecciones generales. Hizo un acuerdo con Audasa en el que obligaba a hacer esa ampliación que no se pudo parar y además que eso iba a suponer una subida de peajes a partir del año pasado en la que se hacía para sufragar las obras de mejora que ni están ni se las esperan, que no se han reducido respecto al acuerdo que había en el año 2018 sobre esa venda y que estamos pagando, pero que no estamos siendo beneficiados de esas obras de mejora.
Carmen, ¿cómo eran los ánimos en la manifestación de las personas, de los vecinos que estaban allí cansados ya, ¿no?
Bueno, sí, cansados y claro, también de alguna forma defraudados por el hecho de que no haya un apoyo en condiciones de quien gobierna ahora Redondela. Nosotros hemos sido manifestaciones cuando estaba gobernando Mariano Rajoy y Ana Pastor en contra de la ampliación de la AP9 y para exigir las mejoras. Ahora estamos en la oposición, seguimos yendo, pero echamos en falta a que nuestra máxima mandataria, que es la alcaldesa, no esté reivindicando por Chapela. Tuvo una reunión esta semana con un secretario de Estado porque se ve que el ministro no le pilla bien recibirla y atender las demandas de los vecinos, única y exclusivamente para decirle que bueno, que no hay fecha, y nos hemos quedado tan tranquilos y nos han dicho que no hay fecha para la supresión y que no hay fecha para las obras. Bueno, pues yo solo tengo que decir que en parte estoy tranquila porque está el presidente de la Xunta dentro de la comisión mixta defendiendo los intereses de Redondela y ha pedido que sí o sí en esta próxima reunión que tienen el 9 de abril el ministro de Fomento y el presidente de la Xunta de Galicia se trate el tema de Redondela con detalle, plazos para obras y plazos para la supresión concretos de cómo se van a hacer. Esperemos que en esa reunión saquemos por fin un acuerdo cerrado, que es en el único que sinceramente creo que puede hacerlo, porque está claro que nuestra alcaldesa ha antepuesto los intereses de su partido a los intereses de Redondela y no tiene explicación el ninguneo que el Ministerio de Fomento ha tenido sistemáticamente a lo largo de los años, no estoy solo hablando de ahora, porque esta autopista lleva pues muchos años en marcha con gobiernos ya de Jaime Rey que intentaron la supresión y tampoco fueron capaces. Nosotros hicimos una campaña fuerte, se consiguió un acuerdo en el 2008 para poder suprimir, pero la realidad es que a día de hoy seguimos teniéndolo. Yo creo que los políticos tenemos que ver qué es lo que pasa, por qué el Ministerio de Fomento se toma a Redondela como si no tuviese la importancia que tiene siendo el cuarto municipio de la provincia.
Carmen, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Feliz Semana Santa.
Y finalizamos nuestro paseo en Tui. Alcalde Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El viejo puente internacional Tui-Valença cumple 135 años. Toca celebrarlo adaptándose a las restricciones de la pandemia, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo hemos conmemorado ese aniversario con la celebración de una exposición. Contiene, bueno, pues maquetas del puente y una exposición de fotos antiguas sobre la construcción de ese puente, que desgraciadamente pues celebramos la efeméride del 135 aniversario pues con ese puente cerrado, desgraciadamente. Y también sirvió el acto pues de celebración para reivindicar tanto a las autoridades españolas como portuguesas la reapertura ya no de ese paso fronterizo, porque para nosotros eso ya no tiene carácter de frontera, sino para que se nos reabra esa calle, que para nosotros es una calle que une un único territorio como es el de Valença-Tui. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que se empiecen a superar las dificultades que tenemos en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, y pronto podamos ver reabierta otra vez esa nuestra calle de valencianos y turenses.
Y en materia de obras, alcalde, se iniciarán los trabajos en los próximos días, nueva ruta peatonal y ciclista en Veiga do Louro.
Sí, efectivamente, es una obra del Plan Concellos del 2020 que acabamos de licitar y que va a suponer pues la humanización también de una de las entradas a Tui. Es una entrada que además en estos momentos está teniendo muchísimo tráfico, desde la reconstrucción de la rotonda que da acceso a la carretera de la estación depuradora de aguas residuales del consorcio do Louro. Una vez que la Xunta ejecutó esa rotonda, vemos que por ahí hay una altísima densidad de tráfico, por lo tanto vamos a humanizar el diario y también acondicionar una ruta ciclista y peatonal para humanizar y obviamente pues también dar a seguridad a peatones y ciclistas, bueno, pues en coherencia con nuestra apuesta pues por una movilidad peatonal y ciclista segura.
Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre ha sido un placer poder atenderos.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
José Jardón, ¿qué podemos conocer a partir de las 2:20 en el informativo local?
Hola de nuevo, sí, a las 2:20 en nuestro informativo local vamos a hablar del acuerdo al que acaban de llegar AENA y la Xunta de Galicia para realizar test de antígenos a los pasajeros que llegarán a Galicia a partir de estos días. Por el momento estas pruebas hay que recalcar que serán voluntarias.
Pues a partir de las 2:20, como te decíamos, toda la información de Vigo y el sur de la provincia. Gracias, José.
A ti, Uxía, un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Sintonía deportiva, saludamos Ricardo de Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Usía. Sin duda, la noticia de este fin de semana es esa clasificación del filial celeste para jugar la fase de ascenso a segunda división. Lo conseguía tras remontar en el día de ayer domingo, el día de ayer al Coruxo, en el campo de Obao. Comenzaba perdiendo el filial celeste por 1-0, pero se interpuso en 3 minutos, consiguió darle la vuelta al resultado y además con los resultados que se dieron en los otros campos, consiguió además el filial celeste ser primer clasificado de ese grupo 1A. Ahora tendrá que enfrentarse en la siguiente fase a los rivales, a los tres primeros rivales del grupo 1B y intentar ese sueño, por decirlo así, de subir a segunda división. Y en balonmano también decir que cayó derrotado el Cangas este fin de semana ante el Freaking Granollers.
Pues toda la información deportiva a partir de las 3:30. Gracias.
A ti, Usía.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Se agota nuestro tiempo, llegamos a 1:30 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.